¡Wow!
¿Qué edad tienes tú, Sebastián?
29 años.
¿Por qué? ¿Y qué edad tenías cuando te obsesionaste con el wiffle ball?
Con el wiffle ball, 25. Y con el béisbol, 22.
¿Cómo explicas tú que un adulto de 25 años encuentre eso, ese deporte, esa sensación, ese llamado, que es casi que lo tuyo adquiere esa, ¿no? Como esa connotación de una cosa de época? ¿Cómo lo explicas a los 25?
No tengo una buena explicación. Tengo cosas que me pasaron. Entonces...
En octubre de 2017, el béisbol de Grandes Ligas iba a pasar por un momento histórico. Equipos clásicos de toda la vida estaban volviendo a competir por el título después de años.
The Yankees are up 3-2. And the Los Angeles Dodgers have won the pennant.
Estaba naciendo una nueva dinastía que estaba a punto de dominar el deporte.
The Houston Astros are world champions.
Se estaba cocinando un escándalo de fraude sin precedentes de la historia del juego.
New fallout from the Astros cheating scandal with some Astros players taking heat for how they're
y estaban a punto de desencadenarse años maravillosos llenos de nuevas estrellas.
Well, here is this 20-year-old star Juan Soto.
Aaron Judge.
Ronald Acuña Jr.
Y yo no tenía ni idea de qué estaba pasando porque llevaba más de 10 años sin ver 10 minutos de un partido de esto. Yo llevaba años pendiente de otras cosas. Desde mi infancia me había obsesionado perdidamente con un videojuego en línea que casi me lleva al fracaso académico sin retorno. Luego con querer ser un guitarrista fenomenal, y luego con ser un cronista de fútbol reconocido. Y luego vino el béisbol. Pero el béisbol fue mucho por... Yo sentía que me conectaba mucho con mi papá, que mi papá estaba preso en ese momento.
Capturaron en el sector de Boca Grande, en Cartagena, al alcalde de esa ciudad, Manuel Duque.
Sí. El segundo comienzo de mi historia con el béisbol tiene que ver con mi papá, así como el primero. Pero esta vez él no estaba en Estados Unidos haciendo reportería. Estaba en la cárcel porque la vida da muchas vueltas y él terminó de alcalde de Cartagena con los líos que eso trajo. Así que una tarde de un 19 de octubre, deprimido, puse un partido de béisbol porque me recordaba a él. En un principio, entonces ahí como que comencé a verlo. Y cuando comencé a verlo y me hizo sentir como más cerca de él, y eso ya era como un gancho suficiente al menos como para ver los 15 días que quedaban de la temporada. Hubo cosas también a mí que me... ¡Wow! O sea, que yo ya, pues digamos que habiendo escrito durante años y leído mucho como una literatura que además a mí me parecía muy sofisticada sobre fútbol, yo dije como... ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto que estoy viendo! Porque por un lado yo decía como, sí, es chévere porque es como el juego de mi infancia que yo entiendo y sé qué está pasando y estos cachacos que están aquí al lado mío no.
Pues yo no entendía nada. Y Sebastián pues como con mucho ánimo, como que pregúntame más, que yo te explico, que yo te cuento.
Íbamos a comprar como para ver los partidos con algo pues de comer siempre.
Y se le notaba pues la felicidad de que nos estuviéramos como metiendo todos en el mismo patín del béisbol.
Pero además de esto yo como, ¡puta! O sea, esto, la intensidad de los colores de la transmisión era diferente. Cuando yo estaba chiquito las cosas eran como grisáceas, como toda la transmisión era gris. No, esto acá, hijo de puta, el terracota y el contraste con el verde, una cosa increíble. El azul era más intenso y tras del hecho entonces, en el himno de Estados Unidos, la cámara coge y enfoca un águila calva. Justo cuando ya se va a acabar el himno de Estados Unidos, el águila aterriza en el montículo, en el antebrazo de un tipo y ¡boom! O sea, pasan aviones. y fuegos artificiales y playball y jueputa, y el sonido de la transmisión era mucho más chimba y más intenso, y uno escuchaba como y decía como, esto está más chimba de lo que yo recuerdo. ¡Wow! Y fue luego suficiente para yo seguir viendo al año siguiente, en 2018.
Da la sensación, Sebastián, de que esta segunda etapa del béisbol en tu vida es realmente una nueva vida.
Sí, sí, prácticamente se siente así, Juan, porque digamos que la vida que yo estaba viviendo en ese momento, yo no me sentía muy cómodo en mi piel por todo lo malo que estaba pasando. Pero cuando apareció esto, primero me dio algo de qué hablar con mi papá cuando iba y lo visitaba en la cárcel, aunque quedaran poquitos días de la temporada. Segundo, ya tenía un nuevo pasatiempo. Yo soy una persona muy, muy obsesiva. Entonces, eso se me convirtió en estar pendiente durante toda la temporada que va de abril a octubre. Entonces, me veía al menos 3 partidos al día, todos los días, y los partidos duran 3 horas. Leía, veía videos, compartía cosas en redes sociales. Me vine a Bogotá a hacer mi maestría en estudios culturales y la tesis la hice sobre béisbol y Cartagena. O sea, esto se vuelve casi que parte de mi personalidad.
Ah, bueno. Y entonces, un día viste esto del wiffle ball.
Un día me salió en Instagram como esta versión muy vistosa y como muy guau, y como que es esta brujería que estoy viendo aquí del wiffle, porque era como una versión más chiquita del béisbol, pero la bola se movía pues como si literalmente estuviera pues embrujada.
Got him looking.
Pero era como más chiquito, era como bastante menos atlético, si se quiere, que pues por supuesto el béisbol. Y yo dije, ah, no, está bueno, voy a pedir las cosas. Y comencé a jugar yo solo porque me parecía algo que también como que podía hacer yo solo.
A ver, ¿cuál crees tú que sea el gancho de estas versiones en pequeño de esos deportes que vemos en en la televisión?
Que nos permite sentirnos a quienes no somos estos semidioses sobre la tierra, que son los deportistas profesionales de más alto nivel. Nos permite vincularnos con la idea de competir y de sentir que esto no es diferente a, sí, a cuando uno estaba chiquito, Juan, y
quería tirar parecido a los manes de Instagram.
Este es mi hermano menor. Fue la primera persona en jugar conmigo.
Él siempre veía los videos, ya yo lo veía agarrando la bola, poniendo los dedos de forma diferente, concentrándose después de cada lanzamiento, y pues se frustraba. Me acuerdo que se frustraba porque pues yo nunca practicaba y siempre le ganaba. Sí, o sea, tú te matas practicando eso para que vengan otro y te gane porque sí, o sea, como que tú te tienes que preguntar por qué soy tan malo o qué está pasando, o sea.
Sebastián, te puedo hacer una pregunta muy personal. Ahora que hemos llegado a este punto de la serie, en que creo que quienes te estamos escuchando te sentimos ya muy cercano. Tú eres un tipo a quien sus amigos describirían como bastante intenso.
Con las cosas que me gustan, por supuesto que sí. Yo soy una persona comprometida.
Nuestra primera cita a distancia fue viendo un partido de los Dodgers contra los Astros, no sé de qué año.
2017. Esta es Gabriela, mi esposa. Nos conocimos justo para la época en la que yo estaba tratando de aprender a lanzar una pelota y en una etapa muy intensa de mi fiebre por el béisbol. Era 2021, yo estaba en Cartagena, ella en Bogotá, y vimos un partido que había pasado hace ya más de 3 años, uno de los que me volvió a enamorar de esto.
A mí el béisbol me parecía no solo aburrido, sino me parecía como medio una ofensa a los deportes, porque me parecía aburrido, lento, que duraba además. O sea, primero era un link de 3 horas.
Más.
Pero no era más de 4 horas, ¿o sí?
Sí. Y por alguna razón a mí me pareció buena idea compartir con ella esta fiebre. Sí, ya íbamos a ser novios.
Y tú me ibas explicando y tú me explicaste todos los básicos del béisbol en esas, que luego pues para nosotros fueron 6 horas, 8 horas. Y con esa explicación, o sea, sí tengo que aceptar que solo con esa explicación yo dije, ah, bueno, pues sí, era muy impresionante.
Así que cuando al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos, ella me veía salir solo al parque con mis cosas cuando se hacían las 4 de la tarde.
Primero, unas cosas de plástico muy horribles. O sea, eso ahorita se ve bonito. Pero en ese momento era un cartón. Tú ahí ni siquiera tenías una cosa de metal. Eran unos... O sea, eran como pedazos de reciclaje. Eso era incómodo. Tú jugabas solo. O sea, tú realmente no podías batear ni nadie te bateaba. Entonces, era como... Como un jueguito que para efectos prácticos podía hacer meditar, ¿sí sabes? O sea, no era un deporte, era un juego que era más como mindfulness.
Ajá. Bello, bello, bello. Yo aquí estoy viendo, Sebastián, florecitas de colores y arcoíris por todos lados. Pero yo te tengo que hacer una pregunta. Tú arrancaste esta serie diciendo que en algún momento esta obsesión te sobrepasó. Así que te pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Porque una cosa que sí sé es que tú pasaste de jugar en un parque solo a que el momento en que esto creció y se volvió una liga con una cantidad de jugadores. ¿Cómo ocurrió eso?
Fuimos un domingo a jugar.
Este es Leider, la primera persona que conocí exclusivamente para jugar esto. Fue por Twitter hablando de béisbol. Un día supe que estaba aquí en Bogotá, lo invité y le gustó. Con él y con otro par de amigos ya había jugado de manera muy informal, uno contra uno, pero nada muy serio ni competitivo. Todos éramos francamente malos, y era solo como por empezar a probar. Pero una mañana de enero de 2021, los reuní a todos ellos.
Y fuimos un domingo a jugar, salieron como los dos equipos, fue como la primera vez que jugamos.
¡Vamos!
El primer partido oficial de la historia de Wiffle Ball en Colombia.
Sí, el primer partido oficial. Sí, éramos como que como 8 personas.
Y yo me acuerdo que llegaron a la casa todos vueltos mierda, pero tú estabas muy emocionado.
Dijimos, deberíamos hacerlo otra vez. Y el domingo siguiente nos pusimos cita como para volver a hacerlo. Y ahí fue cuando apareció Jonathan.
Mira, yo desde pequeño en mi ciudad natal, te estoy hablando de que 5 o 6 años ya yo empecé a jugar. Venezuela, el béisbol es nuestro deporte, nuestro pasatiempo primordial o nuestro deporte principal. Te digo que desde que uno, el venezolano nace, está jugando chapita, está jugando pelotica de cartón. Yo me acuerdo yo pelado en una plaza allá en mi pueblo donde yo soy, jugamos con una pelota de cartón, con liga. Y bateamos con un palo de cepillo o chapita, ¿me entiendes?
Y es que si bien en algún momento en el Caribe colombiano el béisbol se convirtió en tradición, nunca fue como en Venezuela. Desde inicios del siglo XX, Venezuela es el jardín del Edén del béisbol en Sudamérica. Los barrios de todas las ciudades están llenos de campos de béisbol y allí viven jóvenes que cuando grandes quieren ser peloteros. Los niños lo juegan en las calles, los adultos lo ven en el estadio y la televisión. Y todo el que tiene una oportunidad de agarrar un palo para pegarle una pelota, lo hace. El béisbol y la identidad nacional venezolana están absolutamente mezclados. Y una mayoría importante de la gente dice que lo lleva en la sangre. En cambio en Bogotá... ¿No sería loco decir que en Plutón se juega más béisbol que en Bogotá? Y Plutón perdió el estatus de planeta hace años. A estos rincones fríos en el altiplano cundiboyacense nunca llegó el rumor de la pelota caliente proveniente del Caribe. Acá hubo otras cosas, pero desde hace apenas unos años, a Bogotá han llegado a vivir más de 500,000 de venezolanos. Y con ellos continúa esta historia.
El Domingo en Casa es un podcast original al oído de RTVC Play. Este podcast fue escrito, investigado, narrado, editado y dirigido por Sebastián Duque. Dirección editorial, Juan Vaquero. Asesoría editorial, Pedro Espinosa, Sebastián Duque, Daniel Correa, Francisco Pavón y Daniela López. Producción, Daniela López. Postproducción, Daniel Correa. Musicalización, Daniel Correa y Sebastián Duque. Ilustración, Fabián Melo. Producción general, RTVC Play, María del Pilar Cubillos. producción ejecutiva RTVC Play, Luisa Fernanda Mayorga. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.
Colombia, potencia de la vida.